Bienvenidos al encuentro y aprendizaje en torno a la literatura y la creatividad. A través de narraciones clásicas, fábulas, historias maravillosas, rescate de tradiciones locales, anécdotas personales y otros. Los invitamos a soñar y a desarrollar la imaginación de grandes y pequeños, encantándolos con el mundo de los cuentos, la poesía, la música y la literatura. Bienvenidos a Cuentos Cuenta.
Qué será que andan suspirando por las alcobas, que andan susurrando en versos y trovas, que andan escondiendo bajo las ropas, que anden las cabezas y anden las bocas, que va encendiendo velas en callejones,
que están hablando alto
en los bodegones,
gritan en el mercado,
están con certeza
en la naturaleza. Será, será que no tiene certeza ni nunca tendrá, lo que no tiene arreglo
ni nunca tendrá,
que no tiene tamaño.
Oh, qué será, que viven las ideas de los amantes, que cantan los poetas más delirantes, que juran los profetas embriagados,
que está en las romerías de mutilados,
que está en las fantasías más infelices, lo sueñan de mañana las meretrices, lo piensan los bandidos, los desvalidos, en todos los sentidos. Será que será, que no tiene decencia ni nunca tendrá, que no tiene censura ni nunca tendrá, que no tiene sentido. Oh, qué será, que todos los avisos los van a evitar, porque todas las risas van a desafiar, y todas las campanas van a repicar, porque todos los himnos van a consagrar,
porque todos los niños se han de desatar, y todos los destinos se irán a encontrar, y el mismo Padre Eterno que nunca fue allá,
al ver aquel infierno lo bendecirá, que no tiene gobierno ni nunca tendrá, que no tiene vergüenza ni nunca tendrá, lo que no tiene juicio. Avisos não vão evitar, porque todas as risas vão a desafiar, e todas as campanas vão a repicar, porque todos os hinos vão a consagrar, porque todos os niños se han de desaltar, e todos os destinos se irão a encontrar, e el mismo Padre Eterno que nunca foi allá, al ver aquel inferno lo bendecirá, que no tiene gobierno ni nunca tendrá, que no tiene vergüenza ni nunca tendrá, lo que no tiene juicio.
Habitamos poéticamente el mundo cuando sentimos en la piel el frescor suave de la mañana, cuando padecemos bajo la canícula del sol de mediodía, cuando nos serenamos al atardecer, cuando nos invade el misterio de la oscuridad de la noche. Entonces, vivimos el modo de ser poético.
Escrito em 1964, e se chama El Poema de los Niños Traicionados.
Eu vim da geração das crianças traídas. Eu vim de um montão de coisas destroçadas. Eu tentei unir células e nervos, mas o rebanho morreu. Eu fui a tarefa num tempo de drama, eu cerzi o tambor da ternura quebrado. Eu fui às cidades destruídas para viver os soldados mortos. Eu caminhei no caos com uma mensagem. Fui lírico de granadas presas à respiração. Visualizei as perspectivas de cada catacumba. Eu não levei serragem aos corações dos ditadores.
Recolhi as lágrimas, de todas as mães numa bacia de sombra. Tive a função de porta-estandarte nas revoluções. Eu amei uma menina virgem. Arranquei das pulsivas um brado. Amei os amigos de pés no chão. Acreditei numa igualdade total. Não fui canção, mas grito de dor. Tive boa linguagem materna. Roçar de bombas, baionetas. Fechei-me numa redoma para abrir meu coração triste. Eu fui a metamorfose de Deus. Vasculhei os lixos para redescobrir a pureza. Desci ao centro da terra para colher o girassol que morava no eixo. Descobri que são incontáveis os grãos no fundo do mar, mas tão raros os que sabem o caminho da pérola. Tentei persistir para além e para quem do contexto humano, o que foi errado. Inventei um brinquedo das molas de um tanque enferrujado e construí uma flor de arame farpado para levar na solidão. Eu sou a geração das crianças traídas. Tenho várias psicoses que não me invalidam. Sou do automóvel a 200 km por hora, com o vento a bater-me na cara, na disputa da última loucura que adoeceu. Meu coração é um prisma. Eu sou o que constrói, porque é mais difícil. Eu sou não o que é contra, mas o que se impõe. Eu sou o que, quando destrói, destrói com ternura. E quando arranca, arranca até a raiz e põe a semente no lugar. E sem bandeira que indique morte qualquer, avanço das caliças. E sem porto fixo à espera, nem lar de maternas mãos, ostento meus adeuses. Sem credo a não ser a humanidade dos que se amam e desamam, anuncio a catarse numa sintaxe de construções. Eu escreverei para o universo sem concessões. Eu saberei que a morte não é esterco, mas enfim da capacidade de colher no chão menos adubado, que poderei sorvê-la como a laranja que esqueceu de madurar, que serei alimento para o verme primeiro da madrugada, que a vida é a faca que se incorpora em forma de espasmo, e que tudo será diferente, que tudo será diferente, tão diferente. Eu quero um plano de vida para conviver. Eu ostentarei minha loucura erudita. Eu manterei meu ódio a todos os cetros, cifras, tiranos, exércitos. Manterei meu ódio à hecatombe do pseudo-amor entre os homens. Manterei meu ódio aos fabricantes das neuroses de paz. Direi coisas sem nexo em cada crepúsculo de lua nova. Eu estarei na vanguarda para conferir esplendores. Eu me abastardarei da espécie humana. Mas eu farei exceções a todos aqueles que souberem amar.
Amigo, perdoname por favor, se não te hago uma visita. Mas como a hora aparece portador, mando notícias na cinta. Aqui na tierra estão jogando e gritando gol. Há muito samba, muito choro e rock and roll. Às vezes chove e outros dias brilha o sol. Mas eu quero decirte que a coisa aqui está negra. Es dura piedra de llevar la situación que todos van llevando con tesón confiadamente, que todos van bebiendo pues también sin aguardiente, no hay quien aguante la cuestión. Querido amigo, no pretendo provocar ni atizar tus añoranzas, pero me ocurre que ya no puedo evitar darte noticias sin tardanza. aquí en la tierra están jugando y gritan gol. Hay mucho samba, mucho show y rock and roll. A veces llueve y otros días brilla el sol. Mas yo quiero decirte que la cosa aquí está negra. Mucha pirueta al ir buscando el ganapán, y todos van buscando con ardor y con desgarro, y la gente va fumando pues también sin un cigarro. No hay quien aguante la cuestión. Querido amigo, te quise telefonear, mas la tarifa no hace gracia. Ando afligido porque te quiero dejar al corriente de lo que pasa. Aquí en la tierra está jugando y gritan gol. Hay mucho samba, mucho show y rock and roll. A veces llueve y otros días brilla el sol. Mas yo quiero decirte que la cosa aquí está negra. Haciendo muecas al tragar el chaparrón, y todos van tragando cada sapo en el camino, y la gente se va amando pues también sin un cariño. No hay quien aguante la cuestión. Querido amigo, yo te quería escribir, pero el correo andaba arisco. Si me permiten, trataré de remitir noticias frescas en el disco. Aquí en la tierra está jugando y gritan gol. Hay mucho samba, mucho show y rock and roll. A veces llueve y otros días brilla el sol. Mas yo quiero decirte que la cosa aquí está negra. La Marieta manda un beso para vos, un beso a la familia, a Cecilia y a los niños. Y Francis aprovecha y también manda cariños a todos por igual. Adiós.
Había una vez un cuento.
Abuela, qué ganas de tomarme una leche caliente.
Qué rico. Y pensar que la gente de antes comía todo frío y crudo, siempre.
¿Todo crudo? ¿Cuándo?
Antes, cuando no conocían el fuego. ¿Querés que te cuente la historia?
Dale, así no me duermo.
Cuentan los cipayas, gente del Amazonas, que ellos no tenían fuego, pero veían siempre al buitre llevando tizones encendidos entre sus garras. ¡Ja! ¡No tienen fuego! ¡No tienen fuego! Se burlaba el buitre cuando volaba por encima de la aldea. Un día Kumafari, el joven, se cansó. Por algo era el hijo de un héroe, Kumafari el viejo. Sin decirle a nadie dónde iba, se fue detrás del buitre. Lo siguió hasta ver el lugar donde dejaba el tizón para bajar a comer. Cuando vio la brasa entre las ramas de un árbol, Kumafari saltó de su escondite. Pero el buitre fue más rápido. ¡Ja! no tienen fuego, no tienen fuego. Se burló de nuevo llevándose su tesoro. Uma Fari no se achicó. Dejó pasar unos días y volvió al lugar convertido en ciervo. Al principio el buitre no desconfió, pero cuando vio que el ciervo se acercaba a la rama, bajó volando y ¡zas! Se lo llevó de nuevo. ¡Sos Uma Fari, querés robarme!, chilló el buitre. ¡No tienen fuego, no tienen fuego! Uma Fari ensayó montones de tretas, pero todas fueron descubiertas por el buitre. Hasta que un día se acostó en el suelo, extendió los brazos y los hundió en la tierra. Mágicamente sus brazos se convirtieron en dos arbustos de 5 ramas cada uno. El buitre pensó, esta vez se murió de verdad y se quedó sin manos para robarme el fuego. Confiado, apoyó el tizón entre las ramas. Uma Fari sintió el calor del fuego y sin esperar un segundo, cerró la mano, se levantó de un salto y salió a la carrera. ¡Uma Fari, ladrón cobarde!, le gritó el buitre. ¡Me robás el fuego! ¿Acaso no sabés cómo conseguirlo? Basta poner al sol unos palos de urucus y hacerlos girar uno contra otro. Gracias por la receta, gritó Uma Fari, mientras corría hacia su gente con la brasa entre las manos. Así fue como el buitre perdió su valioso tizón. Y los cipayas no solo consiguieron el fuego, también aprendieron a hacerlo cuantas veces quisieron.
De los rengos y los tuertos, del bajo fondo del puerto, ella anduvo enamorada. Su cuerpo es de los errantes, vagabundos y emigrantes, de los que no tienen nada. Se entregaba desde niña en garajes o cantinas, tras la pileta en el monte. Reina de los prisioneros, las locas, los pordioseros, los gurises del asilo. A menudo a su cuidado hay viejitos desahuciados y viudas sin porvenir. Es buena como son pocas, por eso la ciudad toda repitiendo ha de seguir. Surgió brillante entre las nubes fluctuante un enorme zeppelin. Se paró en dos edificios, abrió unos 1000 orificios con 1000 cañones así. La ciudad toda espantada se quedó paralizada, casi se volvió jalea. Mas del zeppelin gigante descendió el comandante, diciendo, cambié de idea. Cuando vine a esta ciudad, tanto horror y iniquidad, resolví hacerla explotar. Mas puedo evitar el drama, si es que aquella hermosa dama, de noche se entrega a mí. Se lo propusiera, de tan ingenua y sincera, cautivó al forastero. El guerrero tan vistoso, tan temido y poderoso, quedó de ella prisionero. Ocurre que la doncella, y eso era secreto de ella, tiene también sus caprichos. Y a darse a hombre tan noble, tan oliendo a brillo y cobre, prefería amar los bichos. Al oír tal herejía, la ciudad en romería, su mano vino a besar. El prefecto de rodillas, el obispo a hurtadillas, el banquero y su millar.
Anda con el de Jenny, anda con el de Jenny, la que nos puede salvar, la que nos va a redimir. Si entrega no importa quién, bendita Jenny.
Fueron tantos los pedidos, tan sinceros, tan sentidos, que ella dominó su asco. Esa noche lancinante entregóse a tal amante como quien se da al verdugo. Tanta suciedad él hizo, relamiéndose de vicio hasta quedarse saciado. Y no bien amanecía, partió en una nube fría con su cepelín plateado. Con un suspiro aliviado, ella se acostó de lado y trató de sonreír. Mas luego al rayar el día, la ciudad en gritería ya no la dejó dormir.
Común, banal, trivial, vulgar, prosaico.
Cuento de fútbol de Roberto Fontana Rosa, Jorge Daniel y el gato. ¡Qué verga somos, hermano! ¡Qué verga, viejo! Jorge se inclinó con un gesto de dolor y se quitó uno a uno los botines embarrados. Se masajeó siempre con rostro dolorido los dedos del pie bajo la tela gruesa de las medias de fútbol. ¿Qué le vamos a hacer?, dijo el gato, y el vaso de cerveza en la mano para decir algo, casi distante, como resignado. ¿Qué vamos a hacer? Más atrás, en la misma mesa, pero alejada su silla como 2 metros, las piernas abiertas, el Dani lucía abstraído, totalmente ausente. ¿Cómo mierda podemos perder tantos goles? Digo yo, ¿cómo podemos perder tantos goles? El otro día contra la Cortada, lo mismo, querido, erramos una barbaridad. Después ellos, cuando tienen una oportunidad, te abrochan y anda a cantarle a Gardel. ¿Te duele?, preguntó el gato señalando con su mentón hacia los pies de Jorge. El tobillo, señaló. Pisé un pozo y me lo torcí, me lo hice parate. Si me paro me duele más. Que no jugués, te digo, sí. Parate 15 días, nene. Porque si el próximo partido se te llega a torcer de nuevo, después se te hace crónico. Ahora le meto hielo, pará. Y cuando se deshincha me vendo bien y no hay problema. Te lo vas a cagar, Jorge. Si no vengo yo, creo que el próximo sábado no juntamos ni 7 como para entrar a la cancha. Guanta lo de la curandera, que dice el Niki, qué sé yo, insistió el gato. ¿Qué curandera? Jorge se reía, pese al dolor. Dice que las torceduras te las cura con un vaso de agua. La vieja tira granitos de trigo. ¿Viste la especie de semillitas de cuando desarmás las espigas? Bueno, las tira en un vaso de agua. Las semillitas que se van al fondo son los nervios que tenés sacados. Los que flotan son los que están bien. Jorge lo miró al gato incrédulo. O al revés, se cubrió el gato. Al Niki lo curó así, va, eso dice el Niki. Al Niki no hay que hacerlo. ¿Sabés lo que hay que hacer? Hay que internarlo en un psiquiátrico. Me vendo bien y a la lona. Para colmo, está pesadísimo, dijo el gato. Y se pasó la manga de la camiseta sobre la frente calva empapada de sudor. Y hace transpirar esta porquería, levó un tanto mostrando el vaso de cerveza. Che, hay que decirle a Enrique que el sábado que viene traiga la camiseta de manga corta. No puede ser tan boludo, dice Jorge, ya con las llaves del auto en la mano, como demorando la retirada. Las blancas, decís vos, están hechas mierda esas camisetas, no, están bien, se las faltan los números. Ñaki, por ejemplo, que se quedó con una cuando se cabreó por lo de Gustavo, hay que decirle que la traiga, al Mosca también, al Mosca que le hable otro, yo no hablo. Vos venís el sábado, Daniel. Jorge señaló con la llave del auto al Dani, que hasta ese momento no había salido de su mutismo. La vista perdida hacia el ventanal que daba al bulevar Rondó, despatarrado sobre la silla. No, creo que no vengo. ¡Uy! Arrugó la cara Jorge. ¡Cagamos! Se dirigió al gato. No sé si juntamos 11 si este no viene. Tito tampoco puede venir. Al Pinza lo echaron hoy. Le van a dar como 4 fechas. ¿Y por qué Tito no viene? Preguntó el gato. ¿Qué sé yo? Tiene un bautismo, una de esas boludeces que siempre... Otro bautismo, ¿podés creer? ¿Pero qué es Tito? ¿Monaguillo? Jorge soltó una risa corta. Cagamos, repitió. Para colmo, el tarado ese de Aníbal, hoy se fue cabrero. ¿Y por qué se fue cabrero? Porque al Colo no lo puso de arranque. Y viejo, somos 11, no podemos jugar todos. Si al final de cuentas, vos bien lo sabés, al final jugamos todos. Vos faltás, hoy faltás vos, por ejemplo, y mañana falto yo. En silencio, Dani osciló la cabeza, como desaprobando, pero no dijo nada. ¿Vos no venías entonces? No, creo que no, creo que tengo que viajar. ¿Y contra quién es el partido? Preguntó el gato. Cerámica, creo, no, Palermo, no es tan jodido tampoco. Para nosotros son todos jodidos, gato, no hables más, se rió irónico Jorge. Mirá vos, hoy estos muchachos no le habían ganado a nadie, son malísimos. Y se vienen a agrandar con nosotros. A nosotros nos hace la fiesta cualquiera, déjame. Somos una verga nosotros, gato, no me digas. El gato hizo un visaje con la cara de aprobación, negación o duda, digamos. Chau, nos vemos, dijo Jorge y se fue rengueando hacia el auto. Chau, Daniel, dijo. E incluyó de última ya desde la vereda del Morocho del Abasto. Daniel y el gato se quedaron en silencio. El gato apuró lo último de su cerveza, liberó luego un eructo suave. ¿Y el Mosca por qué no viene? Se preguntó después en voz alta. Daniel había apoyado sus codos sobre las rodillas peludas y miraba hacia la calle. ¿Qué sé yo? Dijo. Después empezó a sacudir la cabeza hasta girarla para mirar al gato. ¿Vos viste cómo me insultó el Quique? ¿Vos viste cómo me reputió el Quique? Ese imbécil, repitió, antes que el gato contestara nada. El gato abrió mucho los ojos simulando. No, ¿cuándo? Mintió. Cuando me erré el gol, en el segundo tiempo. ¿Cuál? En el segundo tiempo, se exasperó Dani. Que íbamos 1-0, si lo hacía nos poníamos 1-1. Ese que pasó todo frente al arco, ese que se fue... Que se fue la pioja por la izquierda y metió el centro atrás. Ah, sí, pero no lo vi muy bien, yo estaba afuera. Pendejo idiota, como si uno errara los goles a propósito, viejo. Pero yo no escuché, sí. La verdad es que no escuché, vi la jugada, pero... Arriba me insulta el tarado. Te venía alta, me pareció. Acá me venía, acá. ¿Cómo quería que le pegara? La tocó el arquero, picó y se levantó. No bajaba nunca, nunca bajaba. Y el otro me viene a insultar, ese Quique. Bueno, pero qué sé yo. Mirá, si nosotros tuviéramos que putearlo a ellos por las cagadas que se mandan ahí abajo, si nosotros tuviéramos que insultarlos a ellos, hoy mismo, hermano, Raúl, otro que me insultó en la misma jugada. ¿Me quiere decir qué quiso hacer Raúl en el segundo gol de ellos? ¿Me quiere decir qué carajo quiso hacer? Quiso cancherear. Si no tiene resto para cancherear. Le falta la va de crack y no sirve ni para tirar flea, no me venga. Y no hace ni un año que están jugando, gato, haceme el favor, no hace ni un año. ¿Cuánto hace que estamos jugando nosotros, gato? ¿Cuánto hace que estamos... Uy, enarcó las cejas el gato. 5 o 6 años empezamos nosotros con el Colo, con Ñaki, con Marcelo, claro. Y ahora resulta que cada sábado que uno viene aparece un pibe nuevo. ¿Cómo es eso? Uno viene y ya ni siquiera conoces a tus compañeros, como ese pibe Luguito. ¿Quién lo trajo ese pibe? ¿Quién lo anotó a Luguito? ¿Me quiere decir quién lo...? El Colo. El Colo porque él sabe que no le saca a nadie la camiseta número 5, pero como no le dan más las tabas ya, se tiene que rodear de pibes que corran y se maten por él. Sí, Daniel. Pero pero también tenés que comprender que en una liga como esta, sin límite de edad, si no me echás a algunos pibes con los jovatos, te pasan por arriba. ¿Viste los de 25 de diciembre, que son todos pibes? Son aviones o pibes, Daniel, no los agarrás ni con un lazo. Sí, pero no hay derecho, gato, ¿no? Porque cuando a estos pibes, estas estrellitas, estos cracks, que entre nosotros no son tan cracks como se piensan, porque si no, no estarían jugando acá. Estarían jugando en Central, en Newell, en Central Córdoba. Bueno, cuando a esos que resulta que se les canta las pelotas y se a jugar a Provincial, o al campo, o donde quieran ellos que quieren jugar, ¿a quiénes tienen que recurrir para armar el equipo? ¿A quiénes tienen que recurrir? ¿A Norberto, al flaco Zurigues, al Narigón, a vos? ¿Y por qué te crees que se chivó el Mosca y no viene más? ¿Por qué te crees? Porque lo dejaron afuera dos partidos seguidos y no lo pusieron mal, hermano. Con el verso ese de que eran partidos chivos, de que eran partidos importantes, que era contra el puntero, contra Social Lux, contra Minerva, contra la pinchila de Mahoma y todo eso. Decí que vos o el Narigón Anselmi son de fierro y se la aguantan y vienen y vienen. Pero el Mosca se hinchó las pelotas, no viene más, ¿verdad? Eso es verdad, dijo el gato golpeteando con el culo del vaso sobre la mesa. ¿Qué quiere que te diga? Retomó Daniel. Yo prefiero perder con el Narigón, con el Mosca, con vos, con Norberto, y no con todos esos nuevos que han traído el Colo. Porque bien que cuando el Raúl, el Quique o alguno de estos te caga, bien que salen echando puta a buscarlo al Norberto, al Mosca. Es el eterno problema, dijo el gato. No me vengás, viejo. Es el eterno problema, Daniel, formar un equipo de amigos para divertirse o formar un equipo para ganar el campeonato. Si nosotros no podemos ganar el campeonato, gato, lo miró Daniel con infinita indulgencia, abriendo los brazos. Sí, pero vos viste cómo son estas cosas. Al principio se dice que vamos a formar un equipo de amigos para divertirse, pero cuando después se ganan un par de partidos, ya todos piensan que se puede ganar el campeonato. Miralo al otro, volvió a menear la cabeza Daniel y cambiando de tema. Qué fácil que lo hace Jorge, ¿eh? Al final jugamos todo lo mismo, dice. Al final entran todos. Mira qué turro, sí entran todos. Pero unos arrancan jugando todos los partidos como el Colo y él y el Taca, y otros como el Narigón, entran 20 minutos. Entran todos los partidos, sí, pero 20 minutos, jugamos todo, mira qué vivo. Decímelo a mí, susurró cabizbajo el gato tristemente. Daniel chistó, como desinflándose. Encima hay que aguantarse que te puteen cuando erras un gol. Hay que joderse. A mi edad, tener que venir a amargarse la vida. Uno que espera toda la semana el sábado para venir a jugar y pasarla bien, y hay que amargarse la vida con estos pendejos. O con el Raúl mismo, que no están, son cosas del juego, Daniel. Y ojo, que no lo digo por el Huguito, que es un flor de pibe, un pan de Dios. Pero los otros, no sé, tienen mierda en la cabeza. ¿Y sabés lo que más me calienta? Daniel se volvió hacia el gato como si hubiese encontrado el kit de la cuestión. Retomó el ritmo acelerado de su discurso. Que te putean porque te erraste el gol, pero en realidad lo que te quieren remarcar es que te lo erraste por viejo choto, no por tronco, porque sos de madera, burro, por mal jugador. Por viejo, porque no te dan malas tabas, ni las articulaciones, ni los reflejos, y eso es lo que te quieren remarcar. Lo que quieren poner en evidencia estos cabrones, no dan. Sí, señor, porque el otro día en el partido contra Mercadito, el Cacho cerró un gol igual al mío, pero igual calcado, es cierto. Le quedó alta, 2 metros del arco sin arquero, y sabe dónde la tiró, a la mierda. La tiró a la mucho más alta de que la tiré hoy yo. Y ahí la tiró. Y lo insultaron. Pero seguro que nadie pensó que lo había errado por viejo, porque el Cacho tiene 22 pirulos, tiene un lomo así. Es un toro el Cacho, pero cuando un tipo de 36 hace lo mismo que hizo el Cacho, ya todos piensan que lo erraste porque estás hecho un fósil, un viejo, que le tenés que dejar el lugar a los pibes. No le voy a dejar nada, a mí nadie me regaló nada cuando yo empecé a jugar, 25 años hace que juego al fútbol. Y encima tenés que aguantar que te erras un gol y te putean. Se quedaron callados, el gato abstraído hizo girar con la punta de un dedo el ticket que había dejado el mozo. Lo despegó con cuidado, el gato parecía estudiar el ticket, pero de pronto dijo, Daniel, Daniel, oíme, Daniel seguía con los ojos clavados en la venta. Oíme, Daniel, siguió reclamando el gato, ¿a vos te jode que te puteen por un gol errado? Daniel osciló la cabeza considerando estúpido responder, ¿a vos te jode? Entonces déjame que te cuente una cosa, ¿me dejás? El excesivo preámbulo atrajo por fin la atención de Daniel, quien miró de reojo al gato. ¿Te acordás el sábado pasado que jugamos contra teléfonos? Daniel asintió con la cabeza. ¿Te acordás que yo entré en el segundo tiempo? Habré entrado a los 20 minutos del segundo tiempo. Sí, entraste porque se jodió el Tito. Que si no, el Colo tampoco te ponía. Por lo que sea, por lo que sea. Cuando yo entré, íbamos perdiendo 2-1. Sí, 2-1. Faltaban 15 minutos, ¿te acordás? Hubo un centro sobre el área de ellos, un rebote. Me quedó servida a mí picando casi en el punto del penal, un poco más atrás, pero casi en el punto sobre la derecha. Uy, sí, me acuerdo. Sí. Le pegué de prima y la tiré a la mierda, así de simple, la tiré a la mierda, arriba del travesaño, me acuerdo. Arriba, ¿y querés que te diga una cosa, Daniel? ¿Querés que te diga una cosa? Y Daniel lo miró. Nadie me dijo nada. Ahora era el gato el que miraba fijamente a la mesa, las cáscaras de maní, los círculos dibujados con espuma por los vasos sobre la mesa. Nadie me dijo nada. Hubo un silencio total. Bueno, es mejor, te juro que no, Daniel, no es mejor. Cuando ya nadie te dice nada, es que ya nadie espera nada de vos. Es una cosa, como decirte, piadosa, un silencio comprensivo, ¿entendés? Me di vuelta y lo vi al Colo que le hacía señas al Quique como diciendo, dejalo, no le digas nada, ¿qué le vamos a hacer? Bastante hace el pobre viejo. Por eso te digo, Daniel, alegrate que todavía te putean. Alegrate, quiero decir que todavía te consideran apto para jugar, para meter goles, para mezclarte con ellos. Daniel aspiró hondo. Puede ser, dijo, y pidió la cuenta.
Amó aquella vez como si fuese última. Besó a su mujer como si fuese última. Y a cada hijo suyo cual si fuese el único, y atravesó la calle con su paso tímido. Subió la construcción como si fuese máquina. Alzó en el balcón cuatro paredes sólidas. Ladrillo con ladrillo en un diseño mágico, sus ojos embotados de cemento y lágrimas. Sentóse a descansar como si fuese sábado. Comió su pan con queso cual si fuese un príncipe. Bebió y sollozó como si fuese un náufrago, danzó y se rió como si oyese música. Y tropezó en el cielo con su paso alcohólico. Y flotó por el aire cual si fuese un pájaro. Terminó en el suelo como un bulto flácido y agonizó en el medio del paseo público. Murió a contramano entorpeciendo el tránsito.
Besó a su mujer
como si fuese única.
Y a cada hijo suyo
como si fuese el pródigo. Y atravesó la calle con su paso alcohólico.
Subió a la construcción como si fuese sólida.
Alzó en el balcón cuatro paredes mágicas.
Ladrillo por ladrillo en un diseño lógico.
Sus ojos embotados de cemento y tránsito. Sentóse a descansar como si fuese un príncipe. Comió su pan con queso cual si fuese el mar. Bebió y sollozó como si fuese máquina. Danzó y se rió como si fuese el próximo.
eso en el cielo cual se oyese música.
Y flotó por el aire cual si fuese sábado. Y terminó en el suelo como un bulto tímido. Agonizó en el medio del paseo náufrago.
Murió a contramano entorpeciendo el público. Amó aquella vez como si fuese máquina. Pasó en el balcón cuatro paredes plácidas.
Se descansó como si fuese un pájaro.
Y flotó en el aire cual si fuese un príncipe.
Y terminó en el suelo como un bulto alcohólico.
Murió a contramano entorpeciendo el sábado. De comer y el suelo para dormir, registro para nacer, permiso para reír, por dejarme respirar y por dejarme existir. Dios me pague por esa grama de gracia que te beber, por ese humo desgracia que tenemos que toser, por los ataños de gente para subir y caer. Besos que nos vendrán a cubrir, y por la calma postrera que al fin nos va a redimir. Dios le pague.
Compositores e intérpretes, caracterizados por la creación de música humor y la utilización de instrumentos informales de diseño propio. Aquí, Lelutier.
Cuando el célebre compositor Johann Sebastian Mastropiero se sentó al piano dispuesto a componer una canción ovalada, una canción ovalada, sobre los versos del poema A la playa con Mariana, le pareció ver la silueta de un extraño animal meneándose en la ventana de su estudio. Un poco asustado, llamó a su mayordomo. Y con el mayordomo de Mastropiero hay una historia muy interesante. Claro, era un corpulento galés que había trabajado en las minas de carbón de la Thompson and Company hasta poco antes de la misteriosa desaparición de uno de los socios de la Thompson and Company, Henry Company. Sí, parece que había tenido problemas de dinero, que había apostado una fuerte cantidad en el condado de Cawthorne, en sus tristemente célebres carreras de vacas que se hacían ahí en Cawthorne. Hablando de Cawthorne, en las granjas de las afueras es donde se fabrica el famoso queso agrio de vaca perdedora. No, muy valorado por los sibaritas franceses. Por ejemplo, el marqués d'Hiver, que usa estos quesos para hacer su famoso soufflé, el soufflé d'Hiver. De queso, ¿no? Hablando de soufflé, le voy a dar la receta del... No se ría, después le sale aplastado y no sabe por qué. Un secretito para que el soufflé le salga. Hay que poner la harina con las yemas en un recipiente más bien grande, y eso hay que dejarlo ventilar 3 días y 3 noches, pero con la mirada fija en la mezcla. Y después, unos instantes antes de servirlo, se lo pone en presencia de un frasco de ajos de Bulgaria, herméticamente cerrado. Sí, porque si no, el soufflé toma gusto de los ajos. La gente siempre me pregunta por qué los ajos deben ser de Bulgaria. Bulgaria. Bulgaria es un país. Hablando de Bulgaria, una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención es que en Bulgaria las mujeres se llaman, por ejemplo, Nadiezhda, Svoboda, Dobrinka, y la capital se llama Sofía. Sofía. Bueno, fue idea de los búlgaros, ¿no? Yo no tuve nada que ver. Sí, no, no, en este caso yo soy un simple reproductor. Un simple repetidor, digamos. Esto trae a mi mente a la duquesa Sofía von Stauben, abnegada protectora y amante de Mastro Piero. Digo, para no perder el hilo, ¿no? Sí, porque hay muchos que se van por las ramas. Hablando de ramas, Sofía von Stauben pertenecía a la rama prusiana de los von Stauben y ella fue la que le encomendó a Mastro Piero la balada A la playa con Mariana, que se disponía a componer esa vez que le pareció ver la silueta de un extraño animal meneándose en la ventana del estudio, y fue y lo llamó al mayordomo. Con el mayordomo de Mastro Piero hay una historia muy interesante. Que ya la saben. Bueno, no importa. El asunto es que lo llama el mayordomo viene. Bueno, digamos que un mayordomo es básicamente para eso, ¿no? Para venir cuando uno lo llama. Digamos que el único requisito es que esté en otra parte. Claro, si no, no puede venir. Lo llama y dice, venga, ¿cómo iba a venir si estoy acá? Le dicen. Claro, es una cuestión de... 2 más 2 son... bueno, viene el mayordomo. El mayordomo, luego de inspeccionar el lugar, le dijo a Mastro Piero, señor, la silueta que usted vio no se menea, sino que está inmóvil, no está en la ventana, sino en un viejo cuadro al óleo, y no se trata de ningún extraño animal, sino de la duquesa Sofía. Mastro Piero, recuperado del susto, inició la composición de su balada A la playa con Mariana, que escucharemos a continuación en versión de Lelutier.
Se cumple al fin mi deseo en este fin de semana, porque iremos de paseo a la playa con Mariana. Comeremos hasta hartarnos, beberemos mucho alcohol y haremos el amor en la playa bajo el sol.
Divertirse es algo bueno, pero con inteligencia. El alcohol es un veneno que conduce a la impotencia.
Bajo el sol nos amaremos, junto al mar sin ataduras. Comeremos hasta hartarnos y beberemos agua pura.
Ya no comas tanta carne y consume más verdura, si no quieres arriesgarte a una muerte prematura. Dulces, pastas, pan y masas te engordan sin clemencia. Ten cuidado con las grasas y con las legumbres.
¿Por qué?
Provocan flatulencia.
Se cumple al fin mi deseo en este fin de semana, porque iremos de paseo a la playa con Mariana. Vamos a hacer el amor en una playa secreta. Lo haremos bajo el sol y además haremos dieta.
Hoy el sol es peligroso y por eso lo cuestiono. Se ha tornado muy riesgoso por el agujero de ozono.
Acepto que por el ozono tomar sol esté prohibido. En la playa haremos el amor, pero lo haremos vestidos.
En estos tiempos tan duros, uno debe precaverse. El amor no es muy seguro, lo mejor es abstenerse. Y se cumple al fin mi deseo. En este fin de semana soy yo quien irá de paseo a la playa con Mariana.
Si ya perdimos noción de la hora, si juntos el futuro se demora, cuéntame ahora cómo he de partir. Si cuando te vi me eché a soñar, fue casi desvarío, rompí con todo, quemé mis navíos. Cuéntame ahora dónde puedo ir. Tú y yo, si en travesuras de noches eternas ya confundimos tanto nuestras piernas, dime con qué piernas debo seguir. Si dejaste derramar nuestra canción, si en las arenas de tu corazón mi sangre erró de vena y se perdió. ¿Cómo, si en el desorden del mueble extendido mi pantalón enlaza tu vestido y mi zapato al tuyo pisa un? Si nos amamos, hechos dos paganos, tus pechos aún están en mis manos, dime con qué cara voy a salir. No, pienso que hacer la tonta tú aparentas, te di mis ojos a tener en cuenta, cuéntame ahora cómo he de partir.
Sonhar foi quase desvario. Rompi com todo que me mis navios. Cuéntame ahora donde puedo ir. Tú y yo, si en travesuras de noches eternas ya confundimos tanto nuestras piernas, dime con qué piernas debo seguir. Dejaste derramar nuestra canción, si en las arenas se perdió. Como si en el desorden de muebles tendido, tu pantalón enlaza mi vestido y tu zapato al mío pisa un.
Si nos amamos, hechos dos paganos, tus pechos aún están en mis manos. Dime con qué cara voy a salir. No pienso que hacer la tonta tú aparentas, te di mis ojos a tener en cuenta. Cuéntame ahora cómo he de partir.
Hay momentos en la vida que abren espacios, que hacen que uno crezca, se descubra un poco más a sí mismo, despierten sueños y se hagan posibles. Cuentos Cuenta termina por hoy, muchas gracias a todos por esta bella aventura. Nos escuchamos en el próximo programa.